¿Qué tal, apreciado oyente? En el día de hoy vamos a ver un poco en cuanto a la crucifixión del Señor Jesús. La crucifixión es la manera más cruel de ejecución que jamás se haya inventado. El Imperio Romano la reservó para los criminales más peligrosos. La muerte por crucifixión es lo que nosotros, la raza humana, escogimos para nuestro Creador cuando Él vino a visitarnos. Lucas 23:32 dice: llevaban también con Él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. La crucifixión fue diseñada para infligir a la víctima la máxima agonía y la más grande indignidad. Nunca he visto, ni quisiera ver, un retrato artístico, ni una película, que retrate adecuadamente la vergüenza y el dolor que Jesús soportó colgado en la cruz. Por ejemplo, artistas y guionistas siempre le colocan un trozo de tela al Señor Jesús en la cruz, pero la realidad histórica es que los soldados romanos desnudaban completamente a los criminales condenados y luego los estampaban sádicamente a un madero, hincando clavos enormes en sus muñecas y tobillos. La muerte por crucifixión era vergonzosa, dolorosa y lenta. Jesús sufrió voluntariamente esta pena, y lo hizo por usted y por mí y por toda la raza de Adán. El tormento intenso derramado sobre el Señor Jesús debería ayudarnos a entender la pena severa que nuestro pecado merece. Siglos antes de que los romanos inventasen la crucifixión, el profeta David describió los sufrimientos del Mesías en la cruz. Y escuche bien, porque esto lo vamos a ver luego en el Nuevo Testamento. Isaías 53:12 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y el profeta Isaías dijo: derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, escuche bien el siguiente extracto del Evangelio y fíjese cuántos cumplimientos puede identificar basados en las profecías que acabamos de leer. Lucas 23:33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Y aun los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. ¿Sabe? A lo largo de los siglos, innumerables víctimas han padecido las agonías de la crucifixión. Por ejemplo, antes de la caída de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, los soldados romanos crucificaban a 500 judíos por día. Algunas víctimas languidecían durante días en la cruz antes de morir. Jesús sufrió en la cruz por un periodo relativamente corto de 6 horas. ¿Qué es lo que hizo únicos sus sufrimientos? Bueno, una diferencia significativa es que los profetas predijeron los sufrimientos y la muerte de Jesús. Otra distinción es que, aunque muchos han derramado su sangre clavados en una cruz, sólo el Señor Jesús derramó sangre perfecta en la cruz. Y la narrativa que acabamos de leer revela otra dimensión totalmente única de la muerte de Jesús. Fíjese, Lucas 23:44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Jesús fue clavado en la cruz a las 9 de la mañana. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra estuvo en tinieblas. ¿Por qué? Bueno, durante aquellas 3 horas, ocultado de la vista de todo el mundo, la transacción más significativa de todos los tiempos estaba tomando lugar. Dios trataba con nuestros pecados en el tiempo para que nosotros no tuviésemos que padecer por ellos en la eternidad. Durante aquellas horas de tinieblas sobrenaturales, Dios en el cielo derramó sobre su Hijo amado y justo todo el castigo concentrado y eterno que nuestros pecados exigían. Fue con ese propósito que el Hijo de Dios había tomado un cuerpo de carne y sangre. 1 Juan 2:2 dice: y Él, Cristo, es la propiciación, es decir, la ofrenda suficiente por el pecado que absorbió toda la ira de Dios. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. 7 siglos antes, el profeta Isaías ya había descrito esta máxima transacción diciendo: mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Durante aquellas horas en la cruz, envuelto el planeta en tinieblas, Jehová puso sobre su Hijo, voluntario e impecable, la contaminación y condenación de nuestros pecados. Puede que nunca comprendamos lo que realmente ocurrió entre el Padre y el Hijo, pero una cosa es segura: fue la transacción más grande de todos los tiempos. Cuando la tierra estaba cubierta con densas tinieblas, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús lanzó aquel clamor de profunda agonía desde la cruz? Gritó así porque Dios le había dejado allí para hacer la paga del pecado solo. Jesús sufrió por todos nosotros los 3 niveles de separación causados por el pecado, es decir, experimentó la muerte espiritual. Dios en el cielo escondió el rostro de su Hijo en la tierra. En segundo lugar, pasó por la muerte física. Y en tercer lugar, gustó la muerte segunda. Es decir, Él sufrió la agonía del infierno por usted y por mí. El infierno es un lugar de tinieblas y aislamiento, olvidado de Dios. Un lugar carente de toda cosa buena. Un lugar de separación, separación de la presencia y amor del Padre Celestial. Sobre la cruz, por primera y última vez en la eternidad, el Hijo Eterno estuvo separado de su Padre Eterno. Jesús soportó aquella horrenda separación para que nosotros nunca tuviésemos que experimentarla. El Santo Cordero de Dios se hizo portador de nuestros pecados, es decir, nuestro sustituto. Él llevó el peso entero de la maldición del pecado, aceptando la vergüenza, el dolor, las espinas y los clavos. Sobre el altar de la cruz, Jesús fue el pleno y final sacrificio por el pecado. Ahora, Jesús sufrió nuestro infierno, pero ¿cómo podía un hombre pagar la condena por toda la raza humana? ¿Cómo podía Jesús sufrir una eternidad de castigo en unas pocas horas de tiempo? Bueno, él pudo hacerlo debido a quién él es. Es debido a quién él es que no tuvo que seguir pagando por nuestros pecados por toda la eternidad como nosotros tendríamos que haberlo hecho. Como el Hijo Eterno y Verbo de Dios, él no tuvo deuda propia de pecado que pagar, ni estuvo atado por el tiempo como nosotros lo estamos. Es debido a quien él es que pudo gustar la muerte por todos, en una cantidad acotada de tiempo. De la misma manera que Dios no necesitó una cantidad específica de tiempo para crear nuestro mundo y escogió hacerlo en 6 días, tampoco necesitó una cantidad específica de tiempo en la cruz para redimir a la humanidad, aunque escogió hacerlo en 6 horas. Para Dios, el tiempo es como nada. El Salmo 90 dice, «Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias. Después de esto, dice Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, «Tengo sed». Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, «Consumado es», y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Justo antes de morir, Jesús clamó, «Consumado es». Esta declaración está traducida de una sola palabra griega, la palabra «tetelestai». Se trataba de un término común en el mundo de negocios del Imperio Romano. Se empleaba para indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad. Se han encontrado recibos antiguos con la palabra tetelestai en ellos, lo cual significa pagado. El término tetelestai se empleaba para anunciar la culminación de una tarea. Si un siervo era enviado a una misión, al volver, después de cumplirla, podía decir tetelestai, lo cual significaba misión cumplida. Todos los otros escritores de los evangelios informan que Jesús, dando una gran voz, expiró. Se trató de un grito de triunfo. Se cumplieron las profecías y los símbolos que señalaban al Cordero como el sacrificio de Dios. Jesús se había ocupado eficazmente de la causa de la maldición, es decir, el pecado. Él pagó el rescate exigido por Dios para redimir a los contaminados descendientes de Adán. La naturaleza justa de Dios y su ira contra el pecado fueron totalmente satisfechas. Sus leyes se cumplieron. Consumado es, completamente pago, misión cumplida. 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Durante siglos se derramó la sangre de millones de animales sin mancha en los sacrificios, pero ahora la sangre de Jesús brotó de su cuerpo impecable. La infinitamente preciosa sangre de Cristo no iba a cubrir temporalmente el pecado, iba a quitarlo para siempre del registro. Esto es lo que había vaticinado el primer pacto de Dios. Jeremías 31:31 dice: He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Las escrituras del Nuevo Testamento explican luego, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. No se necesitan más ofrendas por el pecado. Los sacrificios de animales fueron abolidos por la muerte del Mesías en la cruz. Tal como Jehová Dios hizo el primer sacrificio sangriento el día que Adán y Eva pecaron, también Él proveyó el último sacrificio sangriento aceptable. Como Abraham profetizó, Dios se proveyó de cordero para el holocausto. Aunque Dios perdonó al hijo de Abraham, Él no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La sangre derramada de Jesús satisfizo la ley del pecado y de la muerte y cumplió la ley del sacrificio. No es de extrañar entonces que el Señor Jesús gritara: Consumado es. Ahora, ¿qué pasó después de que Jesús clamara consumado es? Bueno, Marcos 15:37 nos dice: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Los historiadores antiguos describen el grosor del velo del templo como la palma de una mano, y tan pesado que manipularlo requería aproximadamente 300 hombres. ¿Qué hizo que esta enorme cortina se rasgara en dos? Bueno, en el capítulo 21 aprendimos que Dios mandó colgar esta cortina especial en el tabernáculo y luego en el templo. El velo excluía al hombre del lugar santísimo, aquel santuario interior donde Dios pasó la luz brillante de su presencia. Este velo, bordado con colores azul, púrpura y rojo, simbolizaba al Hijo de Dios que vendría del cielo a la tierra. También servía para recordar a los pecadores de su separación del Creador Santo. Solo se les concedería entrada a la morada eterna de Dios a aquellos que cumplieran el estándar divino de justicia perfecta. Una vez al año, en el día de la expiación, al sumo sacerdote especialmente ungido se le permitía entrar tras el velo en el lugar santísimo. La única manera de entrar en la presencia de Dios sin ser fulminado era que el sumo sacerdote llevara la sangre de un macho cabrío sacrificado, que simbolizaba la sangre de Cristo. El sacerdote también debía estar vestido de una túnica de lino fino, simbolizando la justicia de Cristo. Una vez dentro del lugar santísimo, el sumo sacerdote rociaba la sangre 7 veces, simbolizando la perfección. Esto lo hacía sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. El arca, a su vez, contenía la ley de Dios que condenaba a muerte a todos los pecadores, pero Dios mostraba su misericordia, es decir, su propiciación a los pecadores, al permitir que un animal inocente muriera en su lugar. Durante 15 siglos, el velo testificaba de la absoluta santidad de Dios y de que, aparte de la sangre derramada de Cristo, no podría haber perfecta expiación del pecado. Sólo el escogido de Dios, sin pecado, a quien el velo simbolizaba, podría pagar el precio del pecado. Es por esto que cuando el tiempo llegó, Dios envió a su propio Hijo a vivir una vida de perfecta obediencia a las leyes de Dios, y entonces a pagar voluntariamente con su sangre toda la paga del pecado por los injustos descendientes de Adán. Entonces, ¿quién rasgó el velo de arriba abajo? Dios lo hizo. Este hecho fue el amén del Padre en respuesta al clamor de consumado es del Hijo. Dios estaba satisfecho. Por el sacrificio de Jesús en la cruz, plena expiación, es decir, perdón del pecado y reconciliación con Dios, ha sido prevista. El sustituto perfecto derramó voluntariamente su sangre por los pecados del mundo. El pueblo de Dios ya no tendría la carga de hacer sacrificios anuales por el pecado. Dios ya no requería ritos del templo ni sumos sacerdotes. El sacrificio había sido hecho una vez y para siempre. La realidad detrás de las sombras y los símbolos había hablado, diciendo: consumado es. A todos los que creen, Dios mismo les declara, como dice Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. En el momento que Jesús murió, no sólo se rasgó en dos el velo del templo, sino que también tembló la tierra y la multitud se dispersó atemorizada. Fíjese el relato de Mateo en Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Después, para asegurarse de que Jesús estuviera muerto de verdad, un soldado romano clavó una lanza en el costado de Jesús. En el instante brotaron sangre y agua, dando prueba médica de que él estaba muerto. Esa acción del soldado también cumplió una profecía. En Mateo 27:57-60 leemos que el Señor fue sepultado. Allí la palabra de Dios dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. El profeta Isaías había predicho que la sepultura del Mesías sería con los ricos en su muerte. Eso lo vemos en Isaías 53:9. El plan de Dios se estaba cumpliendo con todo el detalle. Incluso así, los discípulos de Jesús no entendieron. Ellos habían creído de verdad que Jesús era el Mesías y que establecería su reino en la tierra, pero cuando le vieron morir, sus esperanzas murieron con él. Su maestro, el hacedor de milagros y su más íntimo amigo, había sido ejecutado y sepultado. Se había acabado todo, o al menos ellos así lo pensaron. Extrañamente, aunque los discípulos de Jesús habían olvidado su promesa de resucitar al tercer día, los líderes religiosos que conspiraron para matar a Jesús no se olvidaron de eso. Mateo 27:62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, aún en vida: después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. La puerta de piedra del sepulcro frío que albergaba el cuerpo de Jesús fue sellada. Alrededor del lugar de la tumba vigilaban soldados romanos bien armados. Parecía que así terminaría la historia de Jesús de Nazaret. Pero sabe, después de esto llegó la mañana del domingo. Y en nuestro próximo tiempo juntos vamos a hablar en cuanto a la resurrección del Señor Jesús. Así que será hasta entonces.